¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves, a partir de las 20, por la 91.1 de FM, Radio Amadeus, o www.radioamadeus.com.ar. Y creo que hoy, más que nunca, vale la pena mencionar un poco cómo es la característica de la transmisión de Adicciones Hoy. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva, que es la comunidad terapéutica profesional aquí en Rivadavia 5840. Los teléfonos son 4431-7581 o 4431-9137. Ahora bien, le preguntaba recién al doctor Yaría y al doctor Weistrocki, bueno, el tema central de hoy, me dicen, la caja de herramientas de Gradiva. Entonces, bueno, yo les puedo asegurar que para los que no están en el mundo de la adicción, ni directamente ni tangencialmente, porque no están ellos involucrados o no tienen a un ser querido afectado por este drama, yo les voy a contar una experiencia personal. Como estamos en la dirección grabando, antes del programa o después del programa, yo le pido permiso al doctor Weistrocki, que es el que tiene la llave, y paso al baño, donde están los internos. Entonces ahí tomo contacto con los internos, los saludo, en general están tomando mate, en general son chicos jóvenes, y les miro los ojos. La rutina de ir al baño no me impide sorprenderme cada vez que voy, mirándole los ojos, y esos ojos dicen todo. Esos son ojos de angustia, de tristeza, de melancolía. Entonces, se lo comento a la gente amiga mía, que a veces se escuchan el programa, a veces no, que saben que hago este programa, pero que no están muy al tanto del drama de la drogadicción o de la adicción, a cualquiera sea, porque están en su mundo empresarial, comercial, profesional, familiar, y yo me sigo sorprendiendo, lo cual me resulta agradable en el sentido que no he perdido la capacidad de sorpresa, que no he perdido la capacidad del impacto que produce alguien que está desvalido, que está desarmado, porque justamente está apresado por la droga. ¿Cómo hacemos cuando caemos en ese mundo, doctor Yaría, que es el mundo en el cual ustedes están probablemente más horas que en su propia casa con su familia? ¿Qué herramientas tenemos en esa caja de Gradiva para neutralizar esto?
Bueno, es un tema muy interesante, realmente cautivante. Yo te diría que una de mis mayores motivaciones en mi tarea es trabajar con admisión. ¿Qué es la admisión? Sería como la terapia intensiva. Recién me llamó de una obra social, me llamaron y me dijeron: ustedes reciben lo que nadie quiere recibir. Son como el Fleni de la droga, los multifracturados por la droga, personas con 10 internaciones, que han perdido parte de su cerebro, que han perdido sus bienes. Tenemos acá directores de escuela que se han quedado sin escuela, tenemos acá empresarios que se han quedado sin empresas. O sea, es casi, yo tomo esto más que como un tema médico-psicológico, como un tema filosófico. A mí me interesa tratar adicciones en este momento de mi vida para entender al hombre. O sea, cuando se le infla el ego, y el gran inflador del ego hoy es la cocaína, por la cual se están matando en Colombia, que en la época de Santos pasó de 90.000 hectáreas que tenía con Uribe a 250.000 hectáreas. y después creció mucho más, y además vinieron los campos de amapola, y entonces aparece la heroína como gran productor de heroína, y entonces se están matando por eso, por mantenerlo, mientras Duque le echa glifosato, y el glifosato les quema las plantaciones. Por otra parte, le incendian Colombia. Muy interesante. Pero yo trato los incendiados. Ya no me interesa el tema del narco. No me interesa. Me interesan los incendiados. Y tratarlos de a uno. Entonces es un tema fascinante cómo ese cerebro quedó cooptado, quedó hipotecado. Por lo que hoy un paciente me decía, no me pongas un plato de harina blanca enfrente porque me lo como todo. La harina blanca es la cocaína. Me estaba hablando un abogado.
¿Estamos hablando?
Un abogado. Un hombre que es profesor de derecho y que me dice, no puedo, tía, no puedo. Entonces, ¿cómo haces para que pueda? Porque el primer objetivo de la cocaína es demostrarle al ser humano que él no la va a poder dejar, que la cocaína lo va a dejar ahí. Entonces, es un trabajo en donde el grupo es muy importante, generar un grupo. Porque el grupo da fuerza. Está el muchacho que dice, no, yo salí, yo pude, yo tuve seis entradas judiciales, perdí a mi hijo, perdí muchas cosas, pero yo pude. Entonces lo miró y dice, me da mucha fuerza que haya compañeros que hayan podido. Entonces el grupo en Gradiva es un elemento central para salir adelante, y toda una y la vinculación y la relación humana que podamos establecer. Yo te diría que nunca como hoy es tan importante el vínculo humano. Un hombre bordeado por lo químico, generación química, con aplaudidores progresistas que se olvidan que el ser humano tiene cerebro y que lo primero que agarra la droga es el cerebro. Una generación química, una generación tecnológica, una generación sin padre, con un padre evaporado, un ser humano vacío. Y lo que le queda es drogarse. Recién yo estaba tomando un café en el café de la esquina, a donde nos trajeron este café, y se me sienta un muchacho que lo había conocido, y dice, mirá, conseguí el carnet de discapacitado. Quedó con los patitos colados.
O sea, la discapacidad era la consecuencia de la droga.
Hay miles, eso no lo dicen los diarios. Miles y miles y miles por la droga. Muchachos de 25 años.
Vamos a compartir el café que gentilmente siempre está preparado para que grabemos. Y yo voy a hacer un planteo que es de tipo político-económico, porque a partir justamente de mi participación en Adicciones Hoy, observo algo que una vez me dijo Carlos Salvador Bilardo. Él dirigió en Colombia. Y entonces, en Radio El Mundo, vino él presencialmente. Y entonces salió el tema de la droga. Y él me decía, cuando dirigió en Cali, me decía, el tema es así. Va un convoy de 5 camiones. Hay un puesto del ejército. Entonces le preguntan, ¿qué lleva? Entonces ellos le dicen, cocaína. No puede llevar cocaína. Entonces le dicen, hay $1,000,000. No puede pasar. Hay $2,000,000. No puede pasar. Entonces sacan las ametralladoras, ametrallan a todo el mundo y pasan. van, llegaron a un segundo puesto. En el segundo puesto, lo mismo. ¿Qué llevan? Cocaína. No puede pasar. No puede pasar. No, tome, $1,000,000. No, $2,000,000. Bueno, pase. Me dice, quédate tranquilo, que el cargamento va a llegar a donde tiene que llegar. Por las buenas o por las malas. Después, cuando vi la serie de Pablo Escobar, me acordé de Bilardo cuando Escobar dice plata o plomo. Plata o plomo. El tema es, si económicamente uno legalizara la droga, ¿se terminaría el negocio del narcotráfico?
¿Y qué hacemos con el cerebro? Se hunde la civilización. O sea,
¿ahora no se está hundiendo igualmente?
Va a ser peor. El 1% de los consumidores, de, si no consumís marihuana, tenés el 1% de posibilidades de tener esquizofrenia. Si consumís marihuana, el 8%.
El 1% si no consumo marihuana, el 8% si la consumo.
El doctor Negrete, argentino, hizo estas investigaciones en 4 centros mundiales de la Universidad McGill de Canadá.
Bien, vamos a hacer una pausa ahora.
O sea, lo mismo que vos me decís, me lo decía cuando yo era secretario de drogas, un gran ministro de Economía, y está uno de los más grandes de la Argentina. Me decía en chiste, viendo los resultados positivos del plan que hicimos, ¿y si lo legalizamos y pagan impuestos?
Bueno, en Estados Unidos, en Colorado, pagan impuestos, en Uruguay lo maneja el Estado y pagan impuestos.
Y aumentó enormemente el consumo de cocaína. En Uruguay pasó, cuando empezaron a vender marihuana, que además la venden más barato los ilegales que las propias farmacias, pasó al segundo puesto en América Latina de consumo de cocaína. El primero es Argentina, el segundo es Uruguay. Y la cocaína en Uruguay no se vendía.
¿Y la cocaína en Uruguay?
No, no se consumía. Porque vos, una vez que le abrís la puerta al cerebro con una droga, se abren varias puertas.
¿Me permiten una pausa? Porque el tema está realmente muy apasionante, interesante, porque a mí me gusta que el final de la película gane lo bueno, que tenga un final feliz, como decía Minguito, un telón, una cortina musical, el beso del chico y la chica y todo el mundo a su casa, pero parece que no es así. Hacemos una pausa y enseguida continuamos.
Thank you.
Bien, continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estamos transmitiendo directamente desde la Fundación Gradiva en Rivadavia 5840. Y recién me hizo una acotación el doctor Weistrocki cuando yo conté la anécdota de Bilardo, plata o plomo, y yo le pongo un componente económico, porque yo veo que el narcotráfico avanza, es un negocio que tiene un margen de rentabilidad que es muy difícil encontrar en otro rubro. Entonces es un margen de negocios que da para comprar presidentes, vicepresidentes, diputados, senadores, periodistas, médicos, encuestadores. Entonces digo, si uno ataca la causa, que es el narcotráfico, ¿también se verá beneficiada la consecuencia, que son las adicciones, doctor Weistrocki?
Evidentemente, en la teoría, si uno lo plantea desde el punto de vista económico, al legalizar la droga se termina lo que es el mercado paralelo, y todos sabemos que cuando desaparece el mercado paralelo, el negocio se achica porque hay que pagar impuestos, porque hay que cumplir reglamentaciones y todo, pero nosotros tenemos un ejemplo bastante claro con lo que fue Holanda ya por los años 70, cuando legalizó la droga, pero la legalizó Holanda y no los países que estaban alrededor. Con lo cual, Holanda tuvo dos problemas, que fue la droga legal y seguir combatiendo la droga ilegal, que, como decía Juan, sigue siendo más barata que la droga legal. Entonces, desde el punto de vista hipotético, sería ideal poder terminar con el narcotráfico legalizando la droga en todo el mundo y a todos a la vez. Pero ¿cómo hacerlo? Donde quede un vestigio, va a seguir apareciendo esto. Y, como decía Juan, el cerebro no aguanta eso. Yo, más de una vez hemos dicho que en las grandes peleas que hay políticamente con lo que es la legalización o no de las drogas, el único que pierde en todas estas peleas es el cerebro de los que consumen, porque mientras que peleamos a ver si son legales o ilegales, la neurona sigue recibiendo esta sustancia que hace, como dice Juan, que a uno lo único que le quede es seguir consumiendo, porque si alguna característica tiene la cocaína es la de hacer sentir que la única solución es la cocaína. Y ahí está verdaderamente la trampa, como la trampa del diablo que dice Alberto, ¿no?
Consiste en hacer creer que no existe.
Exactamente. Y el secreto está ahí. Por eso creo que es muy acertado lo que dice Juan cuando dice: nosotros no podemos luchar contra el narcotráfico. Tenemos que luchar sobre las consecuencias, que son las personas que consumen y que exponen su cerebro a estas sustancias.
Ni siquiera hoy es posible hacer prevención. Toda mi vida, vos conocés la historia mía, fue trabajar con maestros, padres, profesores. Es tan grande el cambio cultural argentino que hoy hacer prevención es una mala palabra, aun cuando los pacientes no tengan dónde atenderse. Esa es la decadencia cultural argentina. En todo el mundo habla, incluso estuvo acá un diputado hace poco, de la gloriosa década del 90 en prevención en la provincia de Buenos Aires. Un grupo de profesionales, en donde el monseñor Bergoglio ayudó mucho, de la Universidad del Salvador, que tuve el honor de dirigir, y sí, vos, Roberto, estuviste con nosotros, Weistrocki, fuiste director de un centro en Lanús, hicimos una revolución. Bajó el número de entrada al consumo la mitad en 8 años. Después se abolió todo esto. Era demasiado. O sea que yo ya creo que esto es de a uno. Lamentablemente, con los que ya entraron en el consumo, porque es mala palabra para la progresía argentina la palabra prevención, es sinónimo de represión.
Lo que pasa es que yo he estado trabajando con otros médicos, además, y he escuchado a médicos muy importantes decirme que la mejor medicina es la preventiva. Porque
pero no en la droga. Sí para la próstata, sí para el cáncer de mama, pero no en la droga.
Claro, esto me lo tienen que explicar, porque ¿qué ocurre? ¿Cómo puede ser que nos ahorramos salud, dolores y mucha plata aplicando medicina preventiva para todo, menos para la droga?
Es paradójico. Uno de los principales axiomas que hay en medicina es el que dice que la mejor cirugía no es nada más ni nada menos que la consecuencia de una mala prevención. Y en términos económicos pasa lo mismo. O sea, ¿por qué nos preocupamos tanto los estados de que los mayores de 45 años se hagan los exámenes de próstata o de colon, las mujeres se hagan los exámenes de mama? Porque cualquiera de esos exámenes es muchísimo más barato que lo que sale la intervención o la quimioterapia en ese caso. Entonces es una manera de ahorrar. Pero justamente en la droga no se aplica ese criterio.
Lo peor de todo es que ya ni siquiera se avala los tratamientos hoy, en parte por las unidades febriles, en los sanatorios y en los hospitales. Llega un intoxicado, se lo deposita en una camilla, se le pone suero, un poco de tranquilizantes, y a la mañana, un poco más lúcido, vuelve a su casa, pero no se le indica un tratamiento. Sí. O sea, estamos en una situación, ya ni siquiera un centro psiquiátrico para hacer una desintoxicación. Es que esté un poco lúcido, salga de la resaca y vuelva lo mismo. O sea, estamos generando grandes tintorerías y grandes lavaderos.
Claro, lo que pasa, doctor Yaría, es que yo escucho todo lo que ustedes dicen. Y entonces, vos me decías al principio del programa que te estabas dedicando al aspecto filosófico de la drogadicción, de la adicción. Y a mí me cuesta trabajo aceptar que haya un delito, un drama social que no tenga solución, porque justamente no importa si la vamos a ver o no, vamos a luchar para ver, para lograr esa solución. Ahora, cuando les escucho a ustedes y me hablan de la paradoja de la prevención de la drogadicción, que existe en toda la medicina, menos en las adicciones, digo, ¿cómo es esto? Entonces, si por el lado económico no podemos resolverlo, si por el lado político la contaminación y el riesgo de contaminación cada vez es mayor porque hay mucha plata en la droga y falta plata en la política. Bueno, a ver, hagamos hincapié en lo filosófico, porque no quiero terminar el programa llevándome la frustración de que este dilema no tiene solución.
Sí, no es un tema de filosofía esto, como tal. Es un tema de... hay un alto consumo de sustancias, como que estuvieran ya liberadas las sustancias. Lo que ha pasado en Villa Lugano el otro día es bastante claro. Hoy le leía a mi amigo Roberto un Twitter de un conocido nuestro, donde hablaban de que había un señor vendiendo droga, ganaba 2,5 millones de pesos por día, y este señor decía que otra cosa no se podía hacer. O sea que la parte empresarial estaba en crisis. O sea que es como que se ha no solo legalizado la venta, sino que se ha naturalizado esto que daña. Entonces, como yo creo, como decía Octavio Paz, que hay épocas de tiempo nublado, que cuando sale el sol, yo no puedo tapar solo mano. Yo trato de tratar. Porque de tratar a los que están enfermos,
y de formar gente para prevenir, pero no generar programas, no creo en programas preventivos globales, porque a nadie interesa hoy programas preventivos globales, porque la palabra prevención en el cambio de cultura que se ha dado en la Argentina es una mala palabra. Se puede hacer prevención de la próstata, se puede hacer prevención de mama, se puede hacer prevención de diabetes, pero no prevención de la drogadicción, cuando todos sabemos que si hay una buena detección precoz, vos salvás a una persona de entrar en un circuito de enfermedad terminal progresiva y de muerte. Entonces, yo lo tomo como cómo ayudar a los que vienen a consultar y cómo ayudarlos a que puedan vivir sin sustancias químicas y con un proyecto de vida, con deseos de vida y no con deseos muertos, porque todos terminan deprimidos.
Claro, pero ¿cómo vas a tener deseos de vida frente a los deseos de muerte? Es decir, la pulsión de vida frente a la pulsión de muerte con este panorama que estamos describiendo. Voy a apelar a una figura, ¿no? Hay dos lagunas, una de la tristeza y una laguna de la melancolía. A la mañana, cuando me despierto, las dos lagunas me silban, me atraen, me seducen. Yo tengo que tener la suficiente actitud para no dejarme seducir por ninguna de las dos lagunas, la de la melancolía y la de la tristeza. Pero esa actitud la tengo que generar yo, con mi cerebro y con mi espíritu, porque si no, voy a ser seducido por una de esas dos lagunas.
La tristeza te puede llevar acá, la melancolía te puede llevar a un día. Hay una diferencia entre tristeza, que todavía hay un sector que si encontrás un buen interlocutor te puede ayudar a salir adelante, en la melancolía ya no escuchás y te hundís en la autodestrucción. El tema es un tema cultural.
¿Solo cultural? ¿Sí? ¿Leyendo un libro lo resuelvo esto?
No, de cultura, de contexto. Se cayó la iglesia. Como voz importante en la cultura. Se cayó la escuela como voz importante en la cultura. Se cayó la cultura barrial territorial. Hoy hay más barras bravas en los clubes de barrio que otra cosa, me lo dicen los pacientes. Y ahí hay lugares de venta de droga. Toda la cultura territorial que vivimos nosotros en nuestra infancia cayó a pedazos, no existe más.
¿Y cómo explicás, por ejemplo, que el cristianismo haya sobrevivido al Imperio Romano? Porque el Imperio Romano era poderosísimo y se comieron los leones a varios que predicaban a Jesucristo. Sin embargo, hoy hace más de 2000 años que el cristianismo existe. Entonces, ¿quiere decir que cuál es el periodo que habrá que esperar, que ser paciente, a que esto pase? Porque vos lo dijiste, paciencia.
Paciencia, paciencia. Y que la voz débil, inaudible de estos en estos momentos del cristianismo es una voz más fuerte. Que no es solo el cristianismo como tal, sino la voz de los valores. Es una voz hoy inaudible.
Yo salgo a manejar, por ejemplo, a la mañana. No sé si será producto de mi edad, que no es tan avanzada, aunque es respetable. Pero me doy cuenta que manejo con miedo, que manejo con mucha más precaución que antes. ¿Por qué? Porque percibo un nivel de violencia callejero en todos, probablemente en mí también, en el motociclista, en el ciclista, que antes no eran factores de riesgo y ahora sí lo son, en los camioneros, en los colectiveros, en los taxistas, pero ellos también están imbuidos de esta ola de violencia, de angustia, de ansiedad, y se manifiestan conduciendo su vehículo de manera violenta y con una trompada en el bolsillo.
Sí, seguro. Todos ellos, por lo que yo sé, intentan sobrevivir. Y cuando vas a sobrevivir, estás como en una especie de sálvese quien pueda, y en un estado de exasperación y al filo de una violencia. Porque no es una vida, es una sobrevivencia, ¿cierto? Y en donde las facetas más espirituales del sentido de la vida están ausentes. Tenemos que sobrevivir. Consigamos una vacuna, consigamos un plan cuanto antes y sobrevivimos.
Ahora, ¿sobrevivir con un plan y una vacuna no es prolongar la agonía?
Por supuesto. Por supuesto.
Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos.
Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Pour moi qu'un refuge, toute issue m'étant condamnée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit. Sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler. Sans la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer. Se donne et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, mourir
Bien, y continuamos entonces en Adicciones Hoy, como todos los jueves a partir de las 20, por la 31.1 de FM y por la www.radioamadeus.com.ar. Y recuerde que estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva en la calle Rivadavia 5840, teléfonos 4431-7581 o 4431-9137. Decía Almafuerte, llegar a Cristo no alcanza con ser santo. también hay que ser listo. Y yo me resisto, doctor Yariga, doctor Baistrocki, a un papel pasivo de paloma, de cordero, frente a los lobos. Yo creo que hay que anteponer actitud y valores, porque si no nos va a ganar el plan y la vacuna. El tema es, y vuelvo a insistir en alma fuerte, no solamente alcanza con ser santo, también hay que ser listo y tener en cuenta el nivel del adversario perverso que estamos enfrentando, que no es que está corporizado en un demonio fácilmente identificable, con cola larga, tridente, bigotes y todo vestido de colorado. No, es esta suerte de disolución social, como dice el doctor Yariga, de la familia, de la educación, que le pega a la salud, que le pega a la justicia. Pero, ¿quiere decir que solamente Gramsci pensó, que solamente los buenos los malos pensaron, y los buenos, cuál es la función que deberían cumplir?
No te puedo contestar, no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. No te puedo contestar. No tengo la respuesta de cómo enfrentar esta debacle cultural, que para otros es el cielo cultural. No tengo la respuesta.
Está bien, yo creo que mejor que las cosas se definan, y probablemente una respuesta inteligente sea decir que no hay respuesta, o que no tengo la respuesta. La pregunta es si la hay o no la hay, y esto es una cuestión de fe. Yo creo que sí la hay.
Yo creo que el caos es creativo. Algo va a surgir. Porque va a surgir una persona más culta, va a surgir un reflotamiento de la cultura, que hoy la cultura es luchar para que puedan aprender a leer y escribir muchos chicos, que puedan leer a los clásicos, que puedan estudiar obras religiosas, algo simple. No solo que sepa la computadora, como decía el maestro Recalcati, la educación se convirtió en el inglés, la contabilidad y en la informática. Frega, decía él. Mene frega. La cultura es otra cosa. Es el contacto tierno con el maestro que te transmite. Es otra cosa. No es aprender informática. La Academia de Medicina me invitó, me dio el honor de hablar de las locuras digitales. Nosotros tenemos acá un montón de chicos que están todo el tiempo con la computadora. Pero que de la vida, de la ternura, del afecto, desconocen absolutamente. En eso son manipuladores, tramposos, etcétera, etcétera.
El otro día tuve oportunidad en la iglesia de Santana, en Villa del Parque, de felicitarlo al cura, Lalo, porque decidió, de lunes a viernes, a las 17 horas, abrir la iglesia y dar misa. Saben ustedes que puede dar misa adentro de los templos. Entonces dijo, bueno, la voy a dar en la puerta y en la escalinata. Cada vez hay más gente, porque cada vez más la gente necesita. Hay otras iglesias que están cerradas. Entonces digo, te felicito, digo, porque ahora que estás sufriendo el beso, el abrazo, el apretón de mano, este encuentro a 7 horas, aunque media hora, 40 minutos, nos hace bien a todos. Pero veo que hay cada vez más gente. Entonces yo creo, estoy convencido, que son más los que necesitan y los que están dispuestos a profesar amor, compasión, ternura.
Sí, porque yo creo que el miedo a la muerte, ya lo dice Hegel, te lleva a la sabiduría.
El miedo a la muerte, decía Hegel, te lleva a la sabiduría.
Algunos autores católicos decían que la muerte te lleva a Dios.
¿La muerte?
Te lleva a Dios. El miedo a la muerte te lleva a la sabiduría, decía Hegel. Yo creo que la gente está repensando su lugar en el mundo con toda esta pandemia, de tanta gente amiga o conocida que se muere.
Esto es muy bien lo que decís. El tema es, ¿qué apuesta hacemos en esta circunstancia? Yo estoy convencido
que va a surgir algo espiritual. Porque vos podrás hablar de la droga y todo eso. ¿Quién va a hacer propaganda? de la droga cuando hay que cuidar tanto los pulmones? ¿Quién hace propaganda de la marihuana cuando hay que cuidar tanto los pulmones? ¿Y la cocaína, la marihuana necesita propaganda? Pero hay una realidad, que una persona que fuma o que fuma marihuana tiene los pulmones dañados y un virus lo puede dañar aún más. O sea que la verdad surge, quizás tenemos que esperar a que surja la verdad. Porque yo hoy no vi, las propagandas muy subliminales, pero hoy no vi gente que haga propaganda de la marihuana. Si aún el otro día un artista que fuma, que no, por la pandemia yo no fumo, ¿por qué no fuma? No era tan buena. No era tan buena. O sea que yo creo que la muerte está tan cerca como sombra que nos sigue en este momento con el virus, quizás nos acerca la espiritualidad y la sabiduría. Es que hay un tema que además, como decía, dame porque estoy, mi cabeza está funcionando a mil, dale, Gabriel Martel, ¿qué es la sabiduría? Solo sentido común. Solo sentido común. Y yo creo que hay un libro maravilloso que les recomiendo a todos, que se llama La decadencia de la sabiduría, de Gabriel Martel, escrito en el 50, en donde él habla de cómo había una decadencia de sabiduría porque se había perdido el sentido común. Y ya nos estamos yendo, estamos terminando, pero hay algo que me parece interesante, porque esto está para seguirlo, obviamente. Y es que todo esto que nosotros estamos señalando, que nos llena de angustia, hay algunos que dicen que la felicidad, una vez me preguntaron, ¿qué es la felicidad para vos? Y dice, para mí la felicidad es estar en paz. Hay otros que piensan que la felicidad es una pausa de la angustia. Yo no adhiero a que la felicidad sea una pausa de la angustia, porque creo que hay algo dentro de nosotros que fluye, que pide vida. Entonces digo, siempre les pregunto a mis amigos, ¿ustedes le tienen miedo a la muerte? Porque lo que vos dijiste es el miedo a la muerte. ¿Qué pasa si no le tenés miedo a la muerte? Si la ves como algo natural, algo seguro que te va a ocurrir apenas nacés. ¿Te vas a angustiar de la misma manera? ¿Qué pasa si le ofreces la muerte, considerándola algo natural y en algunos casos hasta un paso hacia una vida mejor? La angustia. ¿Y si no hay... ¿hay lugar para la droga? No lo sé. Vamos, doctor Yaría, salvo que usted quiera agregar algo, el doctor Beistro.
No. Decía, ¿qué enseña más? ¿El que habla mucho o el que hace preguntas? Yo creo que nosotros dejamos preguntas hoy.
Bien. Doctor Juan Alberto Yadría, doctor Roberto Baistrocki, muchísimas gracias como todos los jueves. Y usted también por habernos acompañado y por llamarnos y por contribuir con sus inquietudes y sus preguntas a que nosotros encontremos los temas. Que lo pase bien, hasta dentro de una semana.